Yungúa Noticias. Informamos con responsabilidad.
...8:25, continuamos en esta sección hablando con los secretarios, porque hoy comienza un, digamos que un periodo importante en el calendario escolar que se había solicitado y se había modificado y fue aprobado por parte del Ministerio de Educación. A esta hora tenemos comunicación con el secretario Alexander Quevedo, secretario de Educación Departamental. Buenos días y bienvenido a Marandúa.
Buenos días, Laura. Buenos días a todo el equipo de Marandúa y a toda la comunidad educativa que nos escucha en esta mañana.
Bueno, hoy se está iniciando un nuevo periodo. ¿De qué periodo se trata, secretario?
Bueno, Laura, pues quiero saludar a todos los docentes, a los estudiantes que han hecho un trabajo muy importante desde la casa, los padres de familia en su acompañamiento, a los directivos. Efectivamente, el Ministerio de Educación, a través de la directiva 011, nos solicitó pues que revisáramos la posibilidad de si necesitábamos alguna semana de desarrollo institucional para analizar cómo venía siendo el proceso de aprendizaje en casa y para fortalecer aquellas situaciones donde habría que pues corregir algunos temas. Nosotros analizamos, hablamos con el sindicato, hablamos con los directivos docentes, hablamos en la Secretaría de Educación y efectivamente solicitamos no solamente una semana, sino solicitamos dos semanas de desarrollo institucional. Las dos semanas son básicamente para, primero, para analizar cómo ha venido el proceso durante esos 3-4 meses de aprendizaje en casa, cuáles han sido los aciertos, cuáles han sido las dificultades. En segunda instancia, hacer una priorización de aprendizajes para lo que resta del año, es decir, coger y adoptar ese currículo que teníamos en la presencialidad para asumirlo ya en el aprendizaje en casa, mucho más puntual, mucho más objetivo. Tercero, analizar pues naturalmente las herramientas, digamos el acompañamiento pedagógico, que es muy importante, cómo llegarle a los estudiantes, cómo no perder ese contacto con los estudiantes y permitir que ellos encuentren la retroalimentación y el seguimiento a su ejercicio académico. Y un cuarto punto muy importante es trabajar todo el rol del docente, que de una u otra manera viene sobresaturado en los horarios. Entonces, cómo se ajustan los horarios para que ellos puedan tener naturalmente en la tarde y los sábados y domingos y festivos pues ese espacio para también hacer esas pausas que se necesitan como docentes y como seres humanos en medio de este ejercicio de emergencia sanitaria.
¿Cómo van a ser esas jornadas? Es decir, ¿estas dos semanas se van a estar reuniendo de manera virtual, de manera presencial, las instituciones o lideradas desde la Secretaría? ¿Cómo será?
Estas dos semanas van a ser por instituciones. Cada institución pues ya, digamos, tiene trazadas las tareas para estas dos semanas. Ellos buscarán la metodología virtual. Los docentes no deben ir a las aulas o a las instituciones educativas. Deben buscar estrategias de conectividad a través de alguna plataforma y obviamente hacer unos trabajos en cuanto a los temas que yo le socialicé. Es muy importante, y lo hemos conversado con los rectores y también con el sindicato, por esta época hay un gran cansancio en los docentes porque ha tocado duplicarse el trabajo. Entonces lo que hemos pedido es que estas dos semanas sean muy puntuales en la actividad, pero también tengan unos escenarios de espacio para que los docentes recuperen las energías, para que se encuentren también con su familia, para que tengan un espacio para sí mismos, porque ha sido muy difícil, sobre todo porque los horarios ya son de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, y hemos insistido en que en estas dos semanas se trabaje, se evalúe, se planifique, se oriente el proceso, pero a su vez también se tengan unos momentos y unos espacios importantes para compensar fuerzas tanto en lo emocional como en lo físico.
Claro, y es que el cansancio, pues no es solamente el cansancio, es que la educación ha tenido, vea, los papás por un lado se tienen que, digamos, poner muy al tanto, que antes se desprendían un poco porque llevaban al niño al colegio y ya simplemente
mucho,
pues este también ha sido parte del aprendizaje. Entonces ahora los papás también están cansados. Los maestros, porque obviamente el reto de la virtualidad, el reto de la tecnología, aquí el tema de la conectividad en todo el departamento del Guaviare es un reto para todos. no solamente los maestros, para todos los que queramos tener internet. Realmente ha sido muy difícil en este tiempo porque se saturan las redes, porque no hay, y también los estudiantes, pues obviamente cumpliendo con trabajos, muchas veces la falta pues de tener esa comunicación y de que el maestro esté ahí al lado explicándole, enseñándole como venían haciéndolo, ¿no? Hace
porque,
falta,
porque
eso no
hace
es,
falta mucho.
Hace falta mucho. Yo le quería preguntar al secretario, hablábamos la semana anterior con la presidenta del sindicato del SENA y ellas decían que definitivamente el tema de la virtualidad no era lo mejor. Usted, digamos, desde el punto de vista de la educación acá en el departamento del Guaviare, conociendo estas dificultades que tiene el departamento en materia de conectividad, en materia de acceso a computadores para los mismos niños y estudiantes, no solo en las horas urbanas, sino en las áreas rurales, ¿cree que definitivamente sí podría ser, digamos, una buena opción volver al tema presencial, secretario?
Laura, mire, quiero contarle, y yo pienso que es a través del primer medio que lo hacemos, quiero contarle que hemos venido trabajando en todo el proceso de la posibilidad de la alternancia. Hemos conversado con los directores, ellos ya nos han presentado, la mayoría nos han presentado las propuestas, y de acuerdo a sus consejos directivos, a las asociaciones de padres, pues han definido que han priorizado el aprendizaje en casa. Es decir, iríamos hasta el 30, hasta el 6 de diciembre en aprendizaje en casa. Aún nos faltan algunas instituciones que están evaluando la posibilidad en la ruralidad, donde incluso algunos docentes viven en la vereda, la posibilidad de que haya alternancia, si sea en agosto o en septiembre, pero se necesita el aval de los padres de familia y naturalmente cuidando todos los procesos, los protocolos, la vida y la salud de toda la comunidad educativa. En ese contexto, su pregunta es muy pertinente. Efectivamente, necesitamos fortalecer todos los medios para acompañar. El acompañamiento es fundamental y la virtualidad y la conectividad es, pues, digamos, un punto importante. Nosotros hemos presentado al Ministerio de Educación una propuesta de conectividad. Tenemos 620 millones que se hizo una gestión con el señor gobernador. Esperamos que nos resuelvan esta semana esa propuesta. Si no la aprueban, nosotros estaríamos contratando internet para alrededor de 1.500 viviendas en lo rural, 1.500 viviendas. Vamos a llevar el internet a la casa de los estudiantes y vamos a priorizar los que pues tienen mayor necesidad, donde hay mayor número de estudiantes. Y en las veredas vamos a tener 25 puntos a nivel rural en el departamento que se llama la escuela en línea, en puntos estratégicos donde los muchachos van a poder llegar, hacer sus trabajos, también poder conectarse y de una u otra manera fortalecer ese contacto con el docente y esa posibilidad de búsqueda y de apoyo en las plataformas y en los contenidos también de Colombia Aprende y demás. Entonces, esperamos que en agosto, esperamos que a partir del 1 de agosto tengamos ya la propuesta del proyecto andando, trabajando, y con esto pues acercaremos mucho más al estudiante, a su proceso, al docente y al padre de familia, porque es muy importante que tengamos las herramientas y los elementos para seguir avanzando. También quiero contarle, Laura, esta es una idea que nos surgió hace unos días en reunión con el ministerio y también en una reunión que tuvimos con el Consejo Noruego y el Ministerio de Educación en un convenio que se tiene, donde les pedí el favor de que estudiaran la posibilidad, como los computadores son caros, las tablets también tienen un costo, la posibilidad de que hiciéramos un proyecto de compra de celulares que pues tengan la posibilidad de WhatsApp, que tengan la posibilidad de internet, y ellos quedaron de revisar, les pareció muy importante en la iniciativa, y pues estamos trabajando fuertemente para que ojalá se pueda dar, se pueda cristalizar y podamos a futuro, si es posible, en un mes, dos meses, pues tener esa posibilidad. Quiero subrayar que es apenas una idea que plantea el ministerio y que ellos la están evaluando porque les pareció muy importante y planteaban que sería muy bueno que fuera piloto en el Guaviare para ver cómo nos iba. Entonces, pues estamos buscando todas las herramientas. El señor gobernador también está ayudándonos en la gestión, está buscando la manera de garantizar unos recursos para más adelante fortalecer con tablets a los niños y niñas que tienen mayor precariedad y dificultad para el acceso a la conectividad.
Señor secretario, hace unos días Ingrid nos presentaba un seguimiento que le hizo a la secretaría entregando equipamiento para los internados.
Colchones.
¿Esta tarea ya se ha terminado, faltan todavía? Y otra cosa que usted estaba acabando de mencionar, ¿cómo se va o si ya se ha contemplado la posibilidad de que equipos técnicos también sean sumados a eso que se está entregando.
Mire, gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos un proceso de entrega y de dotación a la mayoría de internados. Tenemos 47 residencias escolares y lo que pretendemos con este proyecto es garantizar que la mayoría de residencias escolares queden muy bien dotadas, porque los niños y niñas viven en precarias condiciones. Por lo tanto, estamos llevando televisores, tenemos un televisor grande de 65 pulgadas, estamos llevando colchones muy, muy, muy buenos, de buena calidad, colchones Spring. Un colchón tiene alrededor de un costo de alrededor de 700, 800 mil pesos, sábanas, toldillos, protectores de colchones, almohadas, estamos llevando ventiladores, estamos llevando también el chifonier para el muchacho. Estamos llevando kits escolares. Hoy precisamente salimos para el recreo, una institución que queda abajo de La Libertad. Yo creo que vamos a estar allá con el señor gobernador, vamos a visitar la comunidad, llevarle todos esos elementos, a preguntar sus necesidades. Y también se está entregando un proyecto de dotación a 6 instituciones educativas, donde está la MUTI, donde está la MAN, está la IDEAL, donde está la CDR, donde está Triunfo 2, que Caracol, y otras instituciones con muchos elementos, donde está mobiliario, más de 2.000 pupitres. Estamos entregando algunos tableros digitales, estamos entregando más computadores portátiles, algunos computadores de mesa, estamos entregando aires acondicionados. Digamos que la Secretaría ha buscado garantizar algo que yo he manejado como eslogan desde que inicié este año en la Secretaría, que es la frase: la escuela, mi felicidad. Si logramos poner las mejores condiciones en la escuela, el niño, la niña, el joven, el estudiante va a sentirse satisfecho, va a sentirse muy bien en su institución, y eso va a ayudar a que permanezca en el sistema y pueda salir adelante y ser profesional.
Señor Secretario de Educación del Guaviare, Alexander Quevedo, ¿cómo va el PAE?
El PAE, pues, quiero contarle, hemos venido a avanzar. Pues nosotros, digamos que el PAE venía bien, Guaviare venía bien calificado, y nosotros seguimos como en esa misma sintonía, en esa misma coherencia. Hemos entregado PAE alrededor de 10.100 estudiantes. Hay todo un equipo trabajando armoniosamente para llegar con este paquete alimentario a todos los estudiantes que tienen esa posibilidad del beneficio, focalizados por el Ministerio de Educación. Hemos hecho 3 entregas cada mes de la ración para preparar en casa. Vamos con la cuarta, entrando el receso y de las semanas institucionales el 27 de julio. Todo ha salido muy bien, gracias a Dios. Hemos recibido muy buenas, observaciones de los entes de control, del ministerio. Creo que el PAE del Guaviare está entre los mejores del país, y eso para nosotros es una tranquilidad absoluta. Primero, porque le garantizamos a los niños más necesitados, niños y niñas, este complemento. Y segundo, porque hemos hecho un proceso transparente de cara a la gente y con todos los protocolos de bioseguridad, donde el equipo de la Secretaría, apoyado por el licenciado Eri, pues ha tenido un gran compromiso para sacar adelante este proceso, tanto directores, administrativos, Y el operador. Hemos trabajado en familia y eso es muy importante para sacar las cosas adelante.
¿Ya se tiene alguna respuesta por parte del ministerio frente a los internados? Secretario, le preguntaba si ya tienen alguna respuesta por parte del ministerio frente al tema de los internados. ¿Se acuerda que estábamos muy atentos a poder saber qué se pueden hacer con esos recursos que están aprobados para el internado, pero pues en medio de esta situación no se han podido dirigir, pues porque no lo permite la letra pequeñita del contrato?
Bueno, Laura, gracias por la pregunta, y muy pertinente, porque mucha gente, más de 3.611 estudiantes, están pendientes de esta respuesta, y es lo siguiente. Nosotros hicimos todo el proceso ante el ministerio y estuvimos también solicitando ante regalías. Efectivamente, Laura, el comité de regalías, el ente rector, se reunió hace alrededor de 15 días, Laura, y aprobaron la modificación en un artículo del acuerdo 045, pero hasta la fecha se creía que el viernes el director general, o quien le corresponde, lo firmaba para publicarlo y nosotros poder ya asumirlo. Esperamos que esta semana ya se firme y nosotros ya con ese documento pues empezamos a planificar lo que sería a partir del 27 de julio también la entrega de esa ración para preparar en casa para todos los estudiantes internos o residentes, que son alrededor de 3.611 para esta vigencia 2020. Eso sería muy gratificante, son niños y niñas de la ruralidad y necesitamos fortalecer pues este apoyo para que ellos permanezcan en el sistema y también pues tengan ese apoyo nutricional que necesitan las familias hoy en medio de las necesidades de la pandemia.
Sí, señor, muy buena esa noticia. Entonces ya lo aprobaron, es una noticia positiva, pero ahora hay que ver cuándo estaríamos ejecutando. Tenemos a esta hora participación de... Sí. ¿Aló?
Bueno, buenos días.
Sí, muy buenos
días. Para preguntarle al profe ahí sobre los niños que están reencerrados, que ellos tampoco no les han dado un refrigerio, nada de eso.
¿Dónde?
De los niños que están internos.
Sí, estábamos justamente hablando de los internados. ¿Ustedes de dónde nos llama?
De aquí para el Corregimiento Capricho, que ellos nunca les han dado un refrigerio, nada de... Les dan sin comida, nada, les han dado una ayuda, nada.
Sí. Este de los internados en el sector de donde ella nos llama, el Capricho. ¿El secretario es de lo que estábamos hablando ahorita o ellos entran en el PAE?
Les hemos informado todo el proceso a través del director, cuando yo he ido a la socialización de obras, al seguimiento a las obras de infraestructura que estamos haciendo allí, a la entrega de la dotación. Para Capricho llevamos 100 colchones, el 100 colchones y toda la dotación para el internado del Capricho, pero lo que les hemos subrayado, el recurso de los internados es apoyado o es financiado a través de regalías. Regalías no permite, como el PAE, entrega de ración en casa, porque tiene, digamos, ya un objeto el contrato, tiene un alcance y tiene unas características en ubicación y demás. Lo que nosotros hemos hecho en todo este tiempo es buscar que se cambie esos requisitos, se modifique, se dé la posibilidad de entregar ración para preparar en casa. Y eso es lo que te comentaba, Laura, que ya se logró. Ahora lo que estamos faltando es que nos publiquen el documento y nosotros poder hacer efectivo esta entrega a todos los internos e internas del departamento.
Muy bien, tenemos otra participación de oyentes hasta ahora. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Y lo escucha el secretario de Educación.
Muy buenos días, gracias por el espacio, escuchando pues muy atentamente lo que dice el profe que veo. Es gratificante que hoy pues todas esas ayudas, todas esas cosas que están haciendo por los internados, por los diferentes colegios, eso trae desarrollo a los estudiantes, como él lo dice. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Será que hoy, en esta pandemia, en este momento que estamos, no hay cosas más importantes para llegar a los alumnos, a los estudiantes, a los padres de familia, para superar esto? No sabemos si esto va a seguir o los años también va a seguir. Y toda esta implementación que hoy se está llevando a los colegios se va a utilizar, cuando de pronto hoy podemos buscar estrategias de cómo los profesores virtualicen o interactúen con los alumnos. Tuve la posibilidad de estar en otra ciudad y me di cuenta que los profesores o la Secretaría de Educación tiene otro sistema de cómo comunicar e interactuar con los alumnos. No solo mandar trabajos por WhatsApp y que el padre de familia lo haga con el estudiante, ¿sí? Entonces, es la estrategia que la Secretaría, yo veo que en otro lado se está implementando de una manera eficiente para que el muchacho, el alumno, aprenda un poco más y no se quede solo con el dialecto que en sus casas le dictan, porque sabemos que en algunos hogares los padres de familia inclusive no tuvieron estudio y hoy no tienen cómo enseñarle o cómo transmitirle una enseñanza a su hijo que está hoy estudiando. Yo en el caso mío lo he mirado, ¿sí? O sea, hay que resaltar el trabajo de los profesores, pero yo pienso que hoy los profesores tienen que buscar otras estrategias de cómo llegar a los estudiantes y de cómo interactuar y hacer las clases virtuales, si es posible que los niños interactúen, pero yo pienso que hay necesidades más que las que están haciendo hoy de pronto de ir a entregar a internados, televisores, ventiladores, colchones. Eso es bueno, como lo digo, pero yo pienso que deberíamos de buscar una estrategia de cómo implementar hoy en el día a día lo que estamos viviendo y cómo nuestros hijos están estudiando. Porque yo quiero hacer una pregunta al profe, otra pregunta. ¿Será que los niños hoy, en este año que llegamos, van a salir preparados para afrontar un nuevo año el próximo año? Entonces, esa es mi pregunta. Decirle gracias por el espacio, decirle gracias al profe por el trabajo que está haciendo, pero la idea es buscar otra estrategia también para vincular a la comunidad de acá y la comunidad del campo, que también se ve muy afectada. Muchas gracias.
Muy bien, gracias a nuestro oyente por su participación. Vamos entonces pues a escuchar al secretario nuevamente de Educación frente a este comentario. Secretario, lo escuchamos.
Esa es una de las preguntas y le agradezco al señor por lo que expresa y manifiesta. Esa es una de las preguntas que en estas dos semanas los directores y los rectores y docentes van a buscar profundizar y poder resolver. Yo he sido docente y efectivamente siento también lo que el papá dice. Efectivamente, dentro de las herramientas y la metodología de acompañamiento para fortalecer los aprendizajes, quizás no hemos alcanzado el nivel ni los logros suficientes, porque igual la pandemia nos cogió de sorpresa a todos y aquí hemos tenido que recurrir a las herramientas que tenemos, a las posibilidades que tenemos. En el campo en su momento cerraron fronteras, no dejaban entrar a los docentes, entonces tocó enviar las guías a través de a algún presidente, a través de algún emisario de salud, a través de una persona que lo llamamos en su momento el mensajero pedagógico. Y de una u otra manera, pues hemos sobrepasado todas estas situaciones y dificultades. Y en el pueblo también, muchos niños y niñas que no tienen la conectividad, que no tienen un celular, que tocó entonces a través de la guía, pero que entonces, ¿cómo le hacemos el apoyo para poderle explicar y fortalecer? Estas dos semanas van a ser fundamentales para fortalecer esa pregunta que tiene el señor, el acompañamiento, ese contacto del docente con el estudiante en algunos momentos del aprendizaje para hacer la aclaración, para fortalecer los aprendizajes. Y mire, en cuanto a la calidad o no, si salen preparados o no, tengo que decir lo siguiente, Laura, y para que todos aquí pues tengan esa información y tengan esa apreciación. La presencialidad fortalece los aprendizajes y tiene un contacto de retroalimentación, de ayuda, de resolver las dudas ahí en el instante. Pero la formación a distancia tiene sus dificultades, pero ayuda al estudiante a que sea más autónomo, ayuda al estudiante a que sea mucho más analítico, ayuda al estudiante a que sea mucho más crítico en sus lecturas, ayuda al estudiante que tenga iniciativa y tenga la capacidad de observar los elementos de un texto, los elementos de cualquier situación, problema en el tema del aprendizaje. Entonces, todo esto nos fortalece y todo esto permite también que los saberes y que el aprendizaje y el conocimiento pues se construya de la manera más concienzuda posible, si así se puede llamar, y permita realmente que el muchacho tenga las herramientas y tenga los elementos claros. Muchas veces el niño sale de décimo o sale de una clase y sí, muy chévere, el profesor le explicó todo, pero si le preguntan, bueno, ¿y cómo? ¿Qué entendió? Nada. Pero entonces, como tiene ahí el amigo, como tiene, pero si el muchacho está solo, le toca entender o entender para poder resolver, y eso ayuda muchísimo a la capacidad y al desarrollo de capacidades cognitivas de los muchachos.
Bueno, pues es que esa es todo un reto, ¿no? Es un reto por donde uno lo mire. Y secretario, vamos a estar muy atentos entonces a las conclusiones de estas dos semanas, como usted lo dice, discusiones importantes. Ojalá los padres de familia, los profesores participen activamente en estas discusiones, porque pues ya se sabe que el aprendizaje en casa estará priorizado hasta diciembre, pero pues puede ser, habrá propuestas, digamos, sobre la mesa de ver hasta dónde se podrá hacer esos encuentros presenciales. Buscando justamente eso, fortalecer el acompañamiento académico de los estudiantes acá en el departamento del Guaver, especialmente en zonas donde verdaderamente tienen problemas de internet, y qué bueno que el maestro que esté en medio de la comunidad pues los guíe aún más y fortalezca más ese proceso de aprendizaje.
Sí, pero es eso precisamente, el maestro es un guía.
Sí, exactamente.
Pero la educación base es en la casa.
Y depende del estudiante, ¿no? Eso realmente sí, a veces se quiere poner la responsabilidad en los maestros, que claro, son claves y son muy importantes, pero los niños y los jóvenes aprenden porque quieren, porque le ponen interés, porque tienen esa responsabilidad, porque son disciplinados y los papás juegan un papel muy importante ahí.
Secretario, es el punto de instrucción.
Sí, señor. Secretario, gracias. Gracias por esta noticia. Estamos atentos entonces a estas dos jornadas y bueno, que los profesores descansen estas dos semanas también, ¿no? En medio de todo, que le bajen, la revolución.
Esa palabra que has dicho es fundamental. Son dos semanas de reflexión, de análisis, de aprendizaje, del proceso evaluativo. Son dos semanas también para hacer una pausa y que los docentes directivos puedan respirar y tranquilizarse y tomarse un tiempo para descansar. Y son dos semanas para que los niños, niñas y jóvenes que han sido héroes en el proceso, que se mantienen en el sistema a pesar de las angustias y de las incertidumbres en el aprendizaje, que puedan descansar, que puedan estar tranquilos, que puedan ver sus programas, que puedan compartir con su familia y lo mismo los padres de familia. Son dos semanas donde todos debemos fortalecer baterías para lo que viene, cargar baterías y naturalmente prepararnos para asumir estos cuatro meses y poder sacar todo el sistema educativo adelante. Entonces, muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias a ustedes y a toda la comunidad. Un cordial saludo, Dios los bendiga y estamos en comunicación. Buen día para todos.